TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. TV3 Ràdio.
Com estàu? Saludant avui des de Cine Ciutat a l'antic escorxador de Palma. Aquesta és la seu del Festival de Documentals a Majordocs, que arriba a la 7a edició i ho fa en plena forma, exhibint treballs de qualitat de distints països, que aposta també pel talent de Balear amb una secció de curtmetratges i que dona la possibilitat d'escoltar alguns dels referents del gènere. Vos acompanyem des d'ara mateix i fins les 7 amb protagonistes destacats d'aquesta edició, Mònica.
Això és, començarem parlant amb el creador peruà Paolo Tizón. Avui presenta Vino la noche, és un documental sobre els joves del seu país que ingressen a l'exèrcit cercant una oportunitat a la vida. Després parlarem amb el català David Bim, que és el director de la cinta cubana A l'Oeste en Zapata, rodada en blanc i negre en la zona pantanosa més aïllada del país caribenc. També passarà pel set de la ràdio Antonio Trullén, és muntador de Deuses de Pedra, que s'acosta a una escola rural a la frontera entre Galícia i Portugal. El talent balear, que deies a l'inici, Rafael, també estarà representat a l'Aviador, ja que coneixerem la història que s'amaga rere el curtmetratge Feix, del cineasta mallorquí, i aquest darrers mesos, company nostre atento, el Toni Guiscafré.
Són les 6 i 6 minuts. Començam a Lluís Menéndez, al set de TV3 Ràdio, aquí a l'escorxador de Palma, i també en Joan Jiménez, als estudis centrals.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, TV3 Ràdio.
Cuatro, cinco, siete, ocho.
No tenía pensado ingresar, la verdad.
Nueve.
Pensé que no, no lo iba a hacer. Puta, ya no estoy acá, pero...
83.
Y no se ha quedado acá, weón.
I així sona el tràiler de Vino la noche, una història sobre joves que entrenen, el sentíem a entrenar, que ingressen a les forces armades peruanes, que somien amb convertir-se en homes de guerra, que desitgen el combat real o no, però que en tot cas intenten cercar-se una manera de viure, de sobrevivir a veces. Paolo Tizón, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy,
muy bien.
Contento acá de conocer Mallorca.
Me contento de tenerte aquí después de haber visto Vino la noche, que me parece un documental revelador, un documental arriesgado y un documental que contiene un reto, que ahora nos contarás cómo lo conseguiste, que te abran los cuarteles y poder rodar prácticamente esa intimidad, ¿no?, de los soldados.
Sí, bueno, primero está quizás la barrera institucional, porque estas las Fuerzas Armadas son bastante herméticas, ¿no? Especialmente en este tipo de formaciones que son fuerzas para fuerzas especiales.
Claro.
Entonces, bueno, hemos tenido que hacer un papeleo bastante intenso, presentar varias versiones de sinopsis, hablar con los encargados, y costó un poco para que entendieran el tipo de película que queríamos hacer, y que nos queríamos centrar en la experiencia interna y subjetiva de los aspirantes a comandos, ¿no? Pero bueno, esto vino también con muchas restricciones al momento de filmar. No podíamos filmar todo el entrenamiento, y hubo cosas que pudimos filmar y que luego no pudimos utilizar. Entonces, dentro de ese margen de restricciones, hemos tratado de hacer la película más libre y coherente también con mi mirada, ¿no? Ayudó también que teníamos un contacto, porque... Y esto engancha también con las razones por las que yo hice la película, porque mi familia está vinculada a esas instituciones. Entonces eso no es una garantía, pero permitió un poco más de apertura a la hora de recibir el proyecto,
¿no? Te recibieron ya con cierta confianza, ¿no?
Bueno, sí, bueno. Sí. Entonces, sí, no fue... creo que ayudó un poco. Y bueno, está por ese lado, ¿no? Y luego está la confianza con los chicos que están entrenando para hacer comandos, ¿no? Y eso se consigue con tiempo de trabajo. Es decir, no puedes filmar e irte inmediatamente, ¿no? Es un trabajo sostenido para lograr ese tipo de confianza e intimidad.
¿Tuvo que pasar, digamos, la versión que para ti hubiese sido la final, algún filtro, esa supervisión de la que hablabas antes de las autoridades militares?
Pasó por un visionado de la gente que participó en la película. No hubo un visionado institucional. Y tuvimos que hacer algunos cambios por un poco más por las preocupaciones de las personas que aparecían frente a la cámara, ¿no? Es decir, recuerdo que en una versión había uno de estos aspirantes que falla uno de los ejercicios. Uh-huh. Y para él era muy vergonzoso salir fallando el ejercicio, ¿no? Y al final él lo lograba, entonces como que se equivocaba, había un poco de tensión y al final lograba pasar esta prueba, ¿no? Pero para él me decía que no, era una humillación esto que he retratado y expuesto, ¿no? Entonces lo tuvimos que sacar.
Claro, porque
ese tipo de cosas, ¿no? Como una cosa de censura institucional o fiscalización no hubo. Durante el rodaje sí, pero luego en el momento de edición no.
Claro, Pablo, porque ruedas la testosterona, ese afán por llegar a ser un buen soldado, un buen militar y combatir cuando llegue el caso, pero también la sensibilidad, también esa vulnerabilidad, ¿no? Que nos acompaña a todos los seres humanos y también a esos chicos. Pones la cámara y ellos se olvidan en algún momento de que están siendo grabados y son ellos mismos, o eso también lo tuviste que trabajar un poco.
Como decía, creo que es el tiempo de trabajo lo que nos ha ayudado, porque conseguimos mudarnos dentro del cuartel, es decir, no salíamos a las 5 de la tarde y nos íbamos a casa, sino dormíamos a 2 metros de ellos. Entonces, inevitablemente la convivencia hizo lo suyo y se entabló una relación de confianza, ¿no? Creo que ayudó además la cercanía de edades. Porque yo tenía 25 años cuando filmé la película y ellos tenían 22, 19 algunos, entonces no había esta jerarquía de director de cine, ¿no? Que es una pose que es insoportable, ¿no? Y no funciona para hacer una película.
Que es distanciadora, claro.
Sí, sí. Entonces eso ayudó y bueno, habían indicaciones también, ¿no? Primero fue un trabajo de observación y luego sí hubo indicaciones precisas que había que hacerles a ellos, ¿no?
Hay un contexto sociológico, Paolo. Pasa en Europa y pasa en América Latina. Un porcentaje alto de los chicos que ingresan en el ejército es porque buscan un futuro que quizá no tienen, si intentan dedicarse a otra cosa, ¿no? Que son de familias humildes. Y eso supongo que está muy presente, supongo no, después de ver la cinta está muy presente también, ¿no? Uh-huh. Y ahí supongo que quieres lanzar un mensaje, ¿no? De clase incluso.
Uh-huh. Sí, definitivamente. Ahora, en este curso que nosotros seguimos, que es un curso de operadores especiales, se combinan distintos estratos sociales del Perú, ¿no? Pero en las personas que nosotros hacemos énfasis son justamente las personas que vienen de contextos más precarios, ¿no? Y que están empujados casi hacia estas instituciones, ¿no? Como sin tener muchas salidas. Recuerdo que uno de ellos me contaba que las opciones laborales, entre comillas, que tenía era o robar motos o unirse a la Fuerza Aérea, ¿no? Entonces, ahí entra un poco esta idea de que, claro, en Perú no es obligatorio el servicio militar, pero tener opciones tan limitadas también es problemático, ¿no? No es realmente una elección libre si tienes dos opciones, ¿no? Y, bueno, sí, yo creo que la peli abre la pregunta de ¿Qué vacíos están ocupando estas instituciones, por ejemplo, ¿no? Hay una baja inserción laboral en ciertos sectores y entonces ahí es donde estos chicos encuentran una salida en la Força Aèria.
Estem entrevistant amb Paolo Tizón, són les 6:13, és el director de Vino la Noche, un dels documentals que participen al Majordox, a la secció oficial, i que viene además a Paolo de un recorregudo exitoso por festivales. Carlo Vivari és toda una referència a la República Checa, allí fuisteis premiados. ¿Ha seguido ese recorrido hasta aquí, hasta Majordox? ¿Sigue yendo por festivales?
Sí, la película ha sido muy bien recibida en el contexto internacional y nacional. También creo que hay esta universalidad cuestionable de las Fuerzas Armadas en todo el mundo, así que es una peli que abre preguntas en cada contexto al que llega, ¿no? Cada país tiene su propia relación con estas instituciones y la peli permite eso, abrir preguntas, ¿no? Así que bueno, hemos viajado bastante, obtuvimos el premio Mejor Dirección en la sección de documentales en Málaga, el premio Mejor Documental Iberoamericano en Colombia, y en Perú también un premio de la crítica Mejor Documental en el Festival de Cine de Trujillo.
¿Combinas ficción o documental? ¿Tienes intención de hacerlo? ¿Te vas a seguir dedicando al documental porque digamos que es el formato y el género que te seduce? ¿Cómo ves tú?
No, tengo un nuevo proyecto que es un poco más híbrido, combina formatos, y de hecho ya estamos empezando a financiarlo, ya tenemos parte del financiamiento confirmado. Pero no sé, para Vino la Noche también nunca lo vi como un documental en un sentido banal, sino claro, que es cine, ¿no? Tiene una propuesta plástica, estética, formal, autoral, ¿no?
¿Cómo es dedicarse al cine, a la cultura, Pablo, en Perú? Estamos hablando de contextos complicados, tenemos referentes como Milei, que evidentemente lo primero que hizo cuando llegó a la presidencia fue recortar en cultura, Bukele, tres cuartos de lo mismo. Sabemos también la etapa Boluarte, ¿no?, en Perú, que no ha sido especialmente prolija en temas culturales y sociales. ¿Cómo es dedicarse a eso?
Sí, no, con Dino Boluarte ha habido un ataque sistemático a la cultura y a la expresión libre en distintos formatos, censuras a bandas musicales, incluso con denuncias, proyecciones de cine que se cancelan a último minuto con excusas inventadas, y creo que ha coincidido con el periodo más tenso entre el gremio, la relación entre el gremio de cineastas y el Ministerio de Cultura. Se han intentado pasar leyes de censura, ¿no?, y hemos hecho presión para que eso no ocurra. Está por elaborarse el nuevo reglamento que va a ser vigente a partir del siguiente año, así que estamos vigilantes de cómo la nueva ley de cine que cambió este año 2025 ha cambiado y se va a aplicar 2026, ver en qué va a aterrizar, ¿no? Entonces, desde el lado político hay una tensión latente, pero al mismo tiempo es un momento de mucha fertilidad creativa en el país y coincide con momentos oscuros en política que la cultura está muy viva, ¿no?
Aparte de la censura explícita, no hay mayor censura, si me apuras, que la de recortar en financiación, ¿no? Y es cuando finalmente ahogas a los creadores y a las creadoras.
Sí. Sí, muchas películas no pueden ser hechas de otra forma, ¿no? Igual yo creo, tengo una visión optimista de que la cultura es como una especie de germen que siempre va a existir, ¿no? Entonces vamos a hacer igual películas, quizás con menos dinero, con menos dinero, ¿no? Pero igual con un espíritu siempre crítico. Y
¿cómo ha sido recibida? Vino la Noche, has hablado de la acogida internacional, que ha sido muy positiva. ¿Cómo ha sido recibida en Perú?
Bueno, estamos ahora haciendo recorrido en salas comerciales, así que eso ha sido bastante emocionante para mí. Hemos hecho, de hecho, el circuito comercial, además de festivales, te permite el encuentro con el público no especializado.
Claro.
Y eso ha sido bastante, bastante lindo. Y bueno, ha habido una recepción bastante positiva, ¿no? La crítica nos ha recibido bastante bien, el encuentro con el público también. Es una peli que genera conversaciones, que genera debates. Y bueno, sí, quizás la traba viene por parte de las salas de cine. Donde no miran bien a los documentales y no les dan espacio a pesar de que tiene un público que pide la película, ¿sabes?
Quizás pasa lo mismo aquí. ¿Por qué cuesta tanto meter un documental en una sala comercial?
Sí, porque no tenemos estrellas quizás y las salas de cine no confían, hay intereses económicos grandes además de transnacionales y distribuidores internacionales, ¿no? Y eso hace que el cine nacional tenga un segundo lugar. Uh-huh. Y no debería ser así.
¿Qué sentido tiene y sobre todo qué supone para vosotros festivales especializados con Major Docs en documentales propiamente? Aparte de reuniros, de intercambiar también información, ¿no?
Sí,
y creaciones y talento, claro.
Sí, creo que también sirve para expandir un poco la idea de documental, que a veces se entiende más como lo televisivo, el reportaje, sino que te encuentras con obras muy diversas, ¿no? Entonces eso sirve para expandir la idea que uno tiene documental, creo, ¿no? Siempre obras que te retan y muy disímiles entre sí, ¿no? En un buen sentido.
Pablo Tizón, enhorabuena. Los Gracias. Que hemos podido ver el documental lo hemos disfrutado. Ha sido, como te decía antes, revelador. Ha sido también como un chute de adrenalina, ¿no? ¿No? La misma que ellos viven, ¿no? Pero ese relato, ¿no? Y ese mensaje de poner la cámara delante de chicos que están empezando prácticamente su juventud y que van encaminándose hacia un lugar que ni ellos saben cómo acabará, ¿no?
Sí, yo creo que es una peli que habla mucho a una audiencia internacional.
Totalmente.
Por eso el viaje tan lindo en Estados Unidos, México, Portugal, España, Francia, Egipto. Así que me parece genial que se muestre acá. En Mallorca, tenemos una función más el sábado a las 6.
Mañana a las 6.
En Cine Ciutat.
Aquí mismo.
Sí, y sí, es una peli que, como te digo, interpela a gente a través de las culturas, ¿no?
Pablo Tizón, enhorabuena. Muchas gracias.
Gracias.
Son las 6 y 20. Continuamos aquí a Cine Ciutat, com dèiem en Paolo. Continúan els documentals que exhibeix Major Docs i nosaltres a l'Aviador continuem amb més protagonistes.
IB3 Ràdio és... Història.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, viu amb l'equip d'Esports de Sant Joc, el futbol sala i el futbol de primera divisió.
En directe des del Palau Blaugrana, Barça, Illes Balears, Palma Futsal.
Gol, 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 gol.
I des de l'estadi de Son Moix, Real Mallorca, Osasuna.
Benvinguts a Esports de Sant Joc.
A més, la secció d'entreteniment, diversió i bon ambient.
I en acabar el partit, l'anàlisi tècnica i l'opinió dels millors comentaristes.
Tot Esports de Sant Joc. IB3 Ràdio.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les quatre paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. L'Aviador.
Sí, 22 minuts, continuem emetent avui l'Aviador des de Cine Ciutat. A propòsit, amb ocasió del Major Dos, que arriba a la 7a edició, parlàvem de Vino la Noche, una cinta peruana que està triomfant també a nivell internacional en els festivals on va, i ara toca parlar de Deuses de Pedra. Mos situàvem a la frontera entre Galícia i Portugal, un ambient rural. Mariana és una nina de 4 anys que, evidentment, descobreix el món a través d'allò que l'envolta, entre ells la seva professora, la seva mestra. En aquest món rural passen coses aparentment senzilles, però que ens vinculen també amb el passat. Mariana va creixent i arriba un moment que ha de prendre decisions importants. Se podria resumir així i de moltes maneres més, perquè Deuses de Pedra parla de moltes qüestions. tenim ja assegut al set d'IV3 Ràdio de la vídeo Antonio Truyent, que ha estat el muntador. Com estàs, Antonio?
Hola, bona tarda.
I a més, una cosa, clar, és molt curiós que me deies... jo te deia, això és com Boyhood, per què? Perquè s'ha rodat a través de 15 anys, en el decurs de 15 anys, me deia, sí, sí, és que li diuen el Boyhood gallec. En tot cas, clar, com a muntador, amb aquest rodatge de 15 anys, supos que t'ha arribat material molt divers.
Molt divers, molt. Sí. Sí.
Com has gestionat això?
Doncs... ho he gestionat intentant que tot, com tot era molt diferent, però tot era molt, molt potent. Llavors...
Donar-li una coherència, no? També les imatges.
S'havia de donar una coherència i s'havia d'intentar que tot el material, doncs... tingués ressonàncies entre un pla, que qualsevol cosa que s'integrés a la pel·lícula tingués ressonàncies amb altres moments de la pel·lícula, no? I llavors que no hi hagués res gratuït, que no, perquè hi ha potser un cansanci a vegades de quan per aquest tipus de documentals on hi ha una part com de filmar rituals ancestrals, de que hi ha potser un cansanci d'aquesta cosa d'inventari, no? De sentir que hi ha un inventari, una llista, i no volíem caure en aquest parany, i però l'Ivan havia filmat molt aquestes coses, però les havia filmat des de no, sense cap exotisme, perquè ell ve d'aquella regió.
D'aquella regió. Ivan Castanyeres, que és el director de Dolces de Pedra. No?
Ell és com que, d'alguna manera, volia com tornar a la seva infància, però des de l'altra part de la raia, no? Des de la part portuguesa.
De la part portuguesa. És un documental que conté història, que conté tradicions, atavisme, que conté nostàlgia, però que és una història viva, no? Jo me fa la sensació que aquesta mirada sí que se nota que és propera. Clar, la teva no, a tu no te toca tan de prop perquè geogràficament i no sé si culturalment, socialment, pertanys en un món rural, però precisament aquesta mirada externa supos que és aquella que cercava en Ivan, no?, quan te va encarregar un poc del muntatge de perquè és una pel·lícula que a més és molt de muntatge, saps? No és posar ja la càmera que vagi passant i després ja... té, la composició és superimportant.
Sí, sobretot la primera part.
La
no?
primera part, clar,
sí. Era molt complicat...
Blanc i negre, després passa el color.
Sí, sí. Perquè l'Ivan va filmar de maneres... No tenia un guió, filmava per desig de filmar, de passar temps amb unes persones, uns espais, i filmava doncs, quan tenia pel·lícula, quan li queia a les mans una lata de pel·lícula, a vegades que estava caducada.
Ostres.
I llavors, doncs, fins que no va arribar a la producció ja molt tard, a la pel·lícula no va haver-hi una escriptura pròpiament, i llavors no hi havia una història, i llavors com muntes una pel·lícula on no hi ha, on hi ha un munt de fils, un munt de formes diferents, com, però que vols que tot això coexisteixi en una narració, no? Mm-hmm.
Com arribes al projecte, Antonio?
Doncs jo era molt amic de l'Ivan, sí, llavors ens coneixem des de... no sé, des del 2008, per allà.
Fa la sensació, segurament equivocada, ja ho dic jo que equivocada, que muntar documentals ha de ser com més fàcil, no? Perquè diguem que te pots permetre i els documentals, a més, com aquest, no? Que aquest plano llarg, aquesta cadència, que no importa que sigui vertiginosa, perquè no has de vendre, diguem, un producte a grans productores i distribuïdores. Però jo crec que el muntador documental ha de tenir com una mirada poètica que en la majoria de cases ha d'executar. I en aquest cas és claríssim, a més.
Sí, no sé si... O sigui, jo crec que la poesia ja hi era, a les imatges de l'Ivan, a les seves posades en escena, o sigui, en el seu... Jo, el meu treball era més de composició, de trobar l'ordre, d'ajudar-lo a ell a arribar a la resta de públic, no? Que no es quedés simplement en un gest nostàlgic, no? Que perquè hi ha una força que no, que crec que està mirant cap al futur en aquesta pel·lícula, que no...
Efectivament. I parlau d'aquesta Espanya buida, no?, que s'està buidant, parlau de com dèiem abans, de moltes qüestions vinculades a la tradició i d'aquests contrastos. Com està sent rebuda la cinta, per allà on va?
Doncs molt bé, no sé, per lo que m'han explicat l'Ivan i el productor, l'Àngel Santos, està anant molt bé, li ha guanyat molts premis ja, va per... No sé, ha fet un molt bon recorregut tant a Amèrica Latina com a... Bueno, crec que les projeccions més emotives han sigut sobretot a Galícia i a Portugal, no? Que hi ha hagut realment... Hi ha hagut una acollida com molt...
Que se senten com a seva, no?
Sí, i que la connecten, per exemple, al Portugal, la connecten realment amb una sèrie de pel·lícules que són molt importants allà, com és Tras los Montes, la pel·lícula de Margarita Reis i Antonio Reis i Margarita Reis. Cordeiro, okay. I també Un movimiento de las cosas de la Manuela Serra.
Antonio, si m'ha permès saludar a David Bin, perquè s'acaba d'incorporar en aquesta taula, en set de BT Ràdio, el director de l'Oeste en Zapata. David, com estàs?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Molt bé.
Mucho gusto.
Que vius a Cuba, però ets d'origen català.
De Castellón.
Ah, de Castellón. Bueno, sí, sí. Dels països catalans, en aquest cas.
Sí.
David, ens situem en una de les regions o de les zones més aïllades de Cuba, Zapata, sí. La península de Zapata, Landy Mercedes, un matrimoni. Mm. Un matrimoni que viu allà, com diem, un territori inhòspit, que a més està assolat per la pandèmia, se situa en temps de Covid, però també per la manca de recursos, per la precarietat. Només l'escena inicial, anem a intentar descriure-la, un home que camina, dona l'esquena a la càmera, el paisatge és frondós, humit, camina lentament, imaginant que per l'orografia, òbviament, i perquè du, jo crec que és un caimà, però no sé si és un cocodril.
Sí.
És un cocodril a les esquenes.
Sí.
I jo crec que amb això ja agafau l'atenció del públic fins al final, amb aquesta fotografia tan rotunda, no? Com has arribat? Em demano un poc del mateix que en Antonio. Com has arribat en aquesta història?
Bueno, pues a mí me gusta mucho viajar solo, me gusta mucho leer, y creo que son como dos cosas que se complementan muy bien juntas. Y como tantas otras veces he podido pedir pues un vaso de agua, o pues en el caso de Mercedes, hace mucho tiempo, hace casi 10 años, pues estaba sediento, pedí un vaso de agua, ella me brindó una taza de café, cosa que es un privilegio en Cuba. Sí. Y lo primero que sentí era que tanto ella como yo teníamos muchos deseos de hablar, ¿no? Nos sentíamos un poco solos, por supuesto Landy no estaba en la casa, y yo creo que un poco el detonante de todo fue Dainis, el niño, uh-huh. que sale de la película, del matrimonio, porque es un niño autista, en aquel momento sí. era muy chiquito, y evidentemente pues un niño autista también es muy territorial, y estaba en su casa. Si él no te legitima estar, pues no hay nada que hacer. Pero casualmente pues vino hacia mí, me abrazó, y la mamá se quedó mirando y dijo, cojones, esto no es frecuente, ¿eh? ¿Te puedes quedar con el chama un momentico y yo salgo a hacer los mandados? Y claro, en aquel momento yo tenía 23 años, lo recuerdo, y le decía a Mercedes, no sé si soy la persona apropiada para esta responsabilidad, pero me dijo, sí, tranquilo, que se llevan muy bien. Y yo le dije, ok, pero no te demores. Y se demoró. Llegó en la noche.
En Cuba las cosas se suelen demorar.
Sí, porque después te das cuenta de todo lo que realmente tenía que hacer, ¿no? Pero bueno, ya a partir de ahí empezamos a hacer como una amistad, y yo empiezo como a todo el tiempo que tengo libre. Yo trabajo en la Escuela de San Antonio de los Baños, en Cuba.
¿Pero ya te dedicabas al audiovisual, al cine?
En aquel momento me acababa de graduar.
Vale.
Trabajaba con un artista plástico en La Habana, pero bueno, realmente todavía no se podía considerar que fuera una profesión. Todavía hoy en día me pregunto si es una profesión para mí. Pero bueno, a partir de ahí sí que empezamos a pasar como mucho, mucho tiempo juntos. Y después en el 2021, con la pandemia de contexto, pues se dan ciertas cosas en el país, pues que un poco ponen en riesgo incluso que los cineastas podamos filmar con la tranquilidad que lo pudiéramos hacer un poco antes.
Sí.
Y ahí yo empiezo a sospechar que a lo mejor mis días con la familia, ya había vivido 5 años con ellos, ya habíamos llegado a cuotas de intimidad muy altas, pues quizá estaban llegando al final. Y eso me puso en una situación tremendamente nostálgica, porque al final esa era mi casa, de alguna manera, ¿no? Ya no eran mis amigos, sino era mi familia.
Claro.
Y entonces dije, bueno, David, eres cineasta, si algo de valor tiene el cine es poder embalsamar el tiempo querido, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí yo creía que tenía una estructura a través de sus vidas y bueno, en cuestión de mes y medio es que pude filmar la película. Era únicamente yo con los personajes.
¿Te puedo preguntar cómo llegas de Castellón a Cuba?
A Cuba, bueno, yo creo que mediante mi abuela. Uh-huh. Mi abuela siempre fue un amante de Cuba y después yo creo que por García Márquez. Uh-huh. A mí la literatura del Gabo siempre creo que ha sido una de mis mejores amistades, especialmente en mi adolescencia.
Claro.
Y García Márquez fundó la Escuela de Cine en Cuba, junto a Fernando Birri. Y yo me voy muy pequeño, bueno, pequeño, 20, 21 años para allá. Y realmente, pues entre el proyecto, que me enamoro y demás cosas, pues estoy prácticamente 10 años sin salir. Y casualmente la película me ha tenido pues todo este tiempo, porque ha sido un proceso uh-huh. de 10 años sin salir de Cuba por y para la película, y ahora llevo como un intervalo desde abril, afortunadamente, pues que a la película le está yendo muy bien por festivales y casi lo que uno quiere es poder regresar, ¿no? Y está un poco complicado, ¿no?
Claro, no sé si habías transitado como espectador esas películas de pantanos, de ciénagas, de humedales, de marismas. Yo me acuerdo de Mott, de Matthew McConaughey, que es ficción, pero que lo refleja bien, Bestias del Sur Salvaje. En España se hizo una película, La Isla Mínima, que de un thriller, pero que también se contextualiza en esas marismas de Andalucía. Porque además, esos humedales, esas zonas húmedas, son un personaje más brutal y convierte lo que ruedas en algo muy orgánico.
Sí, mire, Delibes, que sí, también es uno de mis escritores favoritos, claro, pues él hablaba siempre de un personaje, una pasión y un paisaje, y cómo ese triángulo interacciona entre él de una manera absolutamente esencial, ¿no? Uh-huh. No somos lo que somos sin nuestro contexto, ¿no? Y al mismo tiempo nuestro contexto pues también deviene en las necesidades que tenemos en el día a día y en las acciones que ejecutamos. Uh-huh. Entonces, bueno, no fue algo escogido, yo creo que simplemente pasó, como pasan a veces las cosas más importantes de nuestra vida, siempre tienen un poquito de arbitrario, pero también de ir buscando, ¿no? Y después nació un amor respecto de mí para ellos y también de que yo vi entre ellos. Al final son una familia que, para mantenerse unida como familia cada día de sus vidas, pues tiene que vivir distanciada, ¿no? Separada. Y eso siento que en el momento en que vivimos en Cuba, donde creo que las palabras han perdido un poco todo su significado y ya solo esconden como propaganda, pues el mundo de las acciones y de los hechos pues tiene mucha importancia.
Antonio, la natura, ¿no? La fuerza de la natura. Es igual si es un humedal, si es una zona rural com el cas de Deuses de Pedra. Com a muntador també te sedueix més aquestes històries que transcorren en un paisatge que al final se converteix en un personatge més?
Sí, però no
necessàriament.
No necessàriament, no.
No. Mm. En aquest cas també ho és, no? aquesta ruralia, no?
que marca
la vida de...
Jo crec que l'Ivan va començar pel territori primer i,
claro,
i mica en mica van anar trobant a les persones de la seva pel·lícula, no? Sobretot a la família protagonista, que, bueno, que és la trobada fonamental que li va permetre també en termes de producció de fer la pel·lícula, perquè ell cada cop que anava a rodar doncs tenia una casa, no? Allà era la casa de la família.
Me sembla que un element comú a les dues cintes, fins i tot també al Vino de la Noche, i fins i tot també el contrametratge que ara parlarem amb Antoni Guisquefré, que és la oda a la gent senzilla. David, esa sublimación de la gente sencilla, esa frase demoledora que dice la protagonista, que dice Mercedes, que le dice a su marido Landy, dice, hablando de la COVID, dice, aquí si morimos de algo va a ser de hambre, no va a ser de la COVID. Y me parece que les dues cintes, també la d'en Toni, reflecteixen aquesta senzillesa com a arma, fins i tot.
De hecho, yo creo que la existencia del cine como arte se debe al pueblo. Claro. Es decir, a finales del siglo XIX el cine como tal no existe, sí que a partir de la segunda revolución industrial empiezan a existir una serie de aparatajes técnicos que nos posibilitan embalsamar el tiempo, pero no deja de ser algo procedente de la burguesía y casi de la ciencia. Hasta que dos hermanos, los Lumière, filman, digamos, al pueblo saliendo de una fábrica y esa misma imagen se la devuelven al pueblo. Y ahí, digamos, que el cine deja de ser como una sucesión de aparatajes técnicos y empieza lo que es un arte que, si te paras a ver, no ha cambiado tanto desde 1896 hasta hoy en día, ¿no? Entonces, pues yo creo que el cine tiene esa capacidad de poner en primer plano cosas. Primero, cosas que a veces son inefables, que no se pueden explicar con palabras, porque el cine tiene de compartir tiempo, y después de compartir tiempo, a lo mejor, con gente que, digamos, son un poco olvidadas, ¿no?, de nuestro día a día. Y creo que ese doble valor, pues es el que ejecuta cierto movimiento, no solo en la pantalla, sino en que cuando se encienden las luces, nuestra vida, volvemos a nuestra vida, y también ha habido cierto movimiento en ella, ¿no?, cierto cambio.
I segurament és una de les comeses dels reptes i dels objectius del cinema en general, però especialment del documental, i això és allò que ha intentat fer en Toni Guiscafé. Toni, com estàs?
Com anem?
A feix. Senzillesa, és vera, la duresa també d'un ofici, d'aquests homes que recullen la llata, el palmito, la palma, perquè després sigui processada, en una indústria important al nord de Mallorca, que de Pere, per allà on te mous, i que més bé ve d'enrere. I a més és una història, la teva, feix, que te toca de molt a prop, no? Qui sí. És en Toni Guiscafré Siquier?
El mon pare. I, clar, mon pare fa un pot d'intèrpret, així que els estius hi va agafar palma, perquè no s'ha de perdre aquesta tradició, i a més tenim eines antigues i això. I també la idea de on sorgeix el curt és que jo sempre ho he vist a Cap de Pere, i que sí que la llata és, tothom, molta gent d'aquí la coneix, és a dir, fet de fer les senalles i això, però molt poca gent coneix de bon s'obté.
Efectivament.
La palma, que és la feina complicada, realment, perquè és molt dura, l'has d'anar a agafar mesos de més calor, juliol i agost, i a més ara, així com està el canvi climàtic, és més complicat. I clar, i sí que antigament hi anaven de sol a sol, no? És a dir, el que he volgut que se vegeren els curts, que és una feina que anaven des de que sortia el sol fins que se n'anava...
I se reflecteix en 11 minuts, dures com a metratge?
10 o 11, sí.
I se reflecteix el palmito, David. Canviamos, digamos, esa selva, ¿no? ese zapata tan tremendo por el palmito de Mallorca, al norte de Mallorca, pero al final es eso, ¿no? Es ir a la naturaleza para obtener algo. Landy va a la naturaleza y tiene que cazar un cocodrilo para alimentar a su familia, para darle sustento, y en el caso de los hombres de Cap de Pera, de las personas que recogen el palmito, es luego para procesarlos, ¿no? Al final, otra vez la naturaleza, otra vez la gente sencilla, ¿no? Aquello que hablamos como objetivo de los documentales.
Bueno, pertenecemos, ¿no? Somos parte de la naturaleza, lo que pasa que a veces pensamos que estamos por encima de ella, pero creo que nada hay más grande que la naturaleza, ¿no? Todo se obtiene de ahí.
Antonio Troyé, muntador de Deuses de Pedra, moltíssimes gràcies per passar-te per el set d'Iveta Ràdio. Enhorabona, perquè la veritat és que has fet una feina magnífica.
Gràcies. Poca,
moltes vegades no se detecta la feina d'un muntador, però tu estàs allà mirant... Bueno, okay. Però jo crec que en aquest cas la presència d'aquesta feina és claríssima. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
David, ¿cuál es el recorrido del documental por festivales?
Bueno,
mismo?
Estrenamos en Visions d'Ugel, que es un festival en Nyon. Ahí ganamos el premio de Burning Lights y el premio de la crítica internacional. Y a partir de ahí yo creo que todo lo que le ha pasado a la película pues ha sido extremadamente bonito, ¿no? Y inesperado también, y por eso doblemente bonito quizá. Estuvimos en Múnich, donde también pudimos tener el premio Mejor Ópera Prima, y por ahí hemos tenido una sucesión de festivales desde Corea del Sur, la India, México, Brasil, Estados Unidos, y justo hace unos días pues tuvimos el inmenso privilegio, para mí personalmente, porque soy un gran admirador del festival, pues de tener el premio mejor largometraje en el Festival de Gijón. También para mí fue muy bonito poder regresar a España después de tanto tiempo y poder estrenar en un festival como Gijón, pues fue maravilloso.
Decías antes que todavía no estás seguro de si es tu oficio. Yo creo que después de rodar, de dirigir a lo Estén Zapata, no vas a tener más remedio que sea tu oficio.
Ojalá.
No sé si tienes ahora algún proyecto más entre manos.
Sí que lo tengo.
En Cuba también.
En Cuba. Uh-huh. Y que habla un poco de nuestra generación. Yo creo que sería más en clave de ficción, porque investigando tantos años para este documental, pues evidentemente no todo cabe en la película, pero si vas conversando, teniendo diferentes testimonios hiperinteresantes. A mí me gusta mucho la novela corta, me gusta mucho Raymond Carver,
no me extraña,
Rulfo, Hemingway, qué sé yo, Chekhov. Y me gustaría mucho hacer tres historias que se entrecruzan entre ellas por un bote y pasan en distintas partes de Cuba, pero al final los tres personajes principales pertenecen a nuestra generación, que creo que es algo muy importante poder contar ahora desde dentro de Cuba.
Hay un poco, ahora que lo dices, hay un poco de Rulfo también en esas imágenes que has rodado en esa historia.
Pues ojalá, porque para mí el Llano en Llama ha sido una
escuela. Hay un poco de Rulfo. No sé si te lo habían dicho. David Bing, enhorabuena.
Muchísimas gracias
por
su tiempo y por su cariño, y ha sido un placer.
Gràcies a tu per rodar aquesta meravella. Toni, tu això de que sigui el teu ofici, no? Ho tens clar o s'ha d'esperar encara? Però, com que també ets però influencer no és un ofici, això és com...
No,
això és un hobby que mira...
El que diuen ara que és credo de contingut, saps?
Ah, va.
S'excusa aquesta. Abans sí que era un ofici i que és vera que la gent s'hi dedicava, perquè... A Capdepera i Artà, antigament, hi havia gent que vivia només de fer llata.
Sí, sí.
I sobretot en el temps de la guerra, que hi havia molta fam, a Capdepera i Artà varen un poc com a subsistir gràcies a la llata, perquè en van vendre per tot i sí, n'exportaven sí. I hi havia gent que vivia només d'això. Però clar, ara és complicat, a més és una feina molt dura, que ja ningú vol fer i que... Bé, que ja en queden pocs de rebessadors.
I l'ofici relacionat amb l'audiovisual, el temps present, vols continuar per aquest camí?
Sí, jo m'agradaria contar
històries.
Seguir contant les meves històries, que són històries sempre molt arrelades a la meva terra, no? És a dir, molt d'aquí, sí, i molt de... contar històries que m'han contat els meus avantpassats o el meu padrí, que és curt que tenc, que vaig fer anteriorment, el meu primer curtmetratge
sí, de
ficció,
La
Banc. Era una història també que va passar a Capdepera
sí.
I que, no sé, m'inspira amb aquestes històries o...
Però imagina o mira allò universal que pot tenir una història com aquesta. En David filma una família en una península aïllada del món totalment, allà perduda enmig de no res, a Cuba, i se converteix en una història sensible, en una història de valors, en una història de supervivència. Clar, des d'allò local a l'universal, no?
Mm-hmm.
Aquesta un poc és la clau.
No, i que aquest ofici també és un poc ja està... és a dir, supervivència en el sentit de que en queden 4 o 5 que ho fan i que ara ja no és una feina sinó és com
per això és important enregistrar-ho
sí.
Que quedi
i sobretot les eines que s'utilitzaven, no? Bé, que les estenalles aposta per arrebessar i tot això.
Quin recorregut vols que tingui aquest documental, aquest feix?
Jo m'agradaria que ho pogués veure gran part de la gent de Mallorca, no? Que sàpiga un poc de bon bé la matèria prima de l'escenari de la llata, no?
Uh-huh.
Perquè per això el que he dit abans, que tota, molta gent sap d'on ve una escenària, com fan la llata i això, que és molt complicat fer llata, tirar de fora, però el procés d'abans no.
Tens alguna cosa, algun projecte més entre mans relacionat amb el cinema?
Ui, de moment no, però sí que és vera que hi ha moltes històries que se poden contar.
I que
no?
Mereixen ser contades, també.
I que són molt interessants, no?
Toni Iscafré, moltíssimes gràcies, company, per haver rodat aquest homenatge a un ofici que, malauradament, sembla que té els dies comptats, però que has posat moltíssim per Cap de Pere, per tota la zona del nord de Mallorca, d'allà on vens, i continua contant històries locals, però que se poden projectar cap al món sense cap tipus de problema, al contrari.
Moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí. 6:48, pausa i repassam l'agenda.
Lletres Ràdio és actualitat. Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio.
Aquest dijous, a les 8 del vespre, Seqüències Sonores 2 d'IV3 Música. La Sala Zero del Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de la Naira i Monjo Antiquat en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 4 de desembre, a les 8 del vespre, a la Naira i Monjo Antiquat a la Sala Zero del Gremi de Palma. Seqüències Sonores 2. Un concert en directe creat per IV3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de la Naira i Monjo Antiquat.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. L'Agenda, amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
Deu minuts per les 7, 10 minuts per acabar el programa, 10 minuts que dedicarem a repassar les propostes culturals per aquest cap de setmana. Ja heu sentit amb Anna, amb en David i també amb en Gavi. Gavi, capitan, com estàs? Que avui estàs a l'estudi central solet, no?
Sí.
Solet, amb en Joan Jiménez.
Con el técnico, que és una monada.
Con John Jiménez. Venga, propostes per aquest cap de setmana, Gavi.
Pues mira, empiezo por Sawyer. Sawyer agarra el micro...
Espera un moment, deixem saludar primer també en Anna i en David, que
perdona,
ja connectats. Sí. Com estàs, Anna?
Som aquí.
Anna sempre té com un segonet de delay. Jo crec que és per el sistema.
Menorca.
Ah, vale. I de si és Menorca, ja no mos preocupem. David, com estàs? David Ventura.
Molt bé, molt bones tardes.
Molt bé. Gavi, ara sí, disculpa.
No, al revés. Mira, te decía que en Sawyer, este sábado, a partir de las 5, Sawyer agarra el micro en el Centre Parroquial de Victoria. Habrá talleres, habrá conciertos, habrá sesiones de DJ. Es una noche dedicada a la cultura soyerica. Y entre los muchos conciertos que hay, pues yo me quedo con el de Pere Andreo, que vengo defendiéndolo desde hace tiempo. Tiene un disco que se llama El Espacio y que lo recomiendo a todos los oyentes. Más cositas. Este viernes, en una horita, a las 8, Ausei Cantaire, que es el proyecto que lidera y encarna Tony Bert, ex de Los Crudos, presenta Visions Post Diluvi, su nuevo trabajo, revisitará sus dos anteriores. Y nada, es un concierto recomendado, no se suele prodigar mucho por los escenarios, o sea que es una ocasión para descubrirlo. Más cosas, el Atomic Fest, que es un festival que celebra su novena edición, se celebra mañana sábado en Esgremi. También un montón de bandas en directo, como Mourn, Weak, Tano, Marasme, Netweight, Prosthetic, Saim, etcétera, etcétera, etcétera. Y no muy lejos de allí, en otro polígono, el polígono de Cambalero, en la sala Sunset, también hay otro festival que se llama el Connection Fest Volumen 1 y es de 11 de la noche a 6 de la mañana. Y ahí estarán Esviage, Rodjet, Bridge, Hangover Sundays. Es una noche dedicada también al indie. Y acabo con una cantante de altos vuelos, Zahara, que viene en formato acústico, viene al Teatro Principal de Inca este sábado a partir de las 9 y nada, estará sola en el escenario con sus guitarritas, sus pedales, un piano y percusiones.
Pregunta que te faig com a periodista musical, Gavi. No estem organitzant festivals per damunt de les nostres possibilitats o quan més millor? ¿Tú qué trabas?
Bueno, yo creo que hay una serie de festivales que se lo comen casi todo, no vamos a decir nombres, y luego hay festivalitos que no dependen de ninguna ayuda institucional, y a estos hay muchos, y claro, mueven a un público distinto del que suele ir a esos grandes, a esos macro festivales, ¿no? Yo creo que los que hay están bien, ¿no? En todo caso, habría que reducir igual los que se lo comen todo.
Efectivament, no esperava una resposta diferent. David Ventura, com estàs? Ibiza Formentera.
Molt bé, i doncs, si a Baltos un segon festival doncs pot deixar algun, no? Perquè...
No, allò que sobre, allò que sobre les pitiuses són tributs, col·lega.
Els
tributs
són...
Tributs, no.
I s'ha de dir que, mira, sorprenentment, aquest cap de setmana no hi ha tributs.
No hi ha tributs, va, justament.
Però el que sí que hi ha són flowers, que és el que
flowers,
sí. Quan no hi ha tributs, efectivament. Perquè són les festes de Sant Francesc de Formentera i, bé, les seves festes patrons seran la setmana que ve, però aquest cap de setmana celebra el dissabte la nostra flower, una festa que serà a la carpa de Sassanieta amb música i disfresses.
Començarà la... Te puc demanar una cosa al respecte? A quina hora és la darrera barca de tornada? Perquè jo m'hi he trobat, és informació de servei, jo m'hi he trobat, ja saps que no s'han de retirar-me pres, i clar, després havia d'esperar ja molt tard, era de dia, la Mònica m'està mirant com digués. O sigui, tu m'entens, no? O sigui, no, sí, no hi ha una barca que te dugui a una hora, diguem, golfa.
A veure. Ara, en els dies laborals...
No, dic per la festa. Per la Flower Power, sí.
Home, jo penso... A veure, quan són les importants, les que fan a l'estiu, sí que fiquen uns ferris golfos per altes hores a la nit.
No ho record. Jo sempre record tornar ja de dia.
Per la d'aquest dissabte penso que no, eh?
Correcte.
Hauríem assabentat. I jo, això mateix, la carpa, la festa flower a Sant Francesc de Formentera. S'ha de dir que també aquest dissabte hi ha una festa de tardeo que organitza el col·lectiu cultural Mal del Cap, que farà a la plaça del Parque. En aquesta, usualment, Mal del Cap organitzava el seu festival d'activitats culturals en aquesta època de l'any, però enguany el que faran serà repartir-los en els propers mesos. Aquest dissabte anunciaran les seves activitats, hi haurà un concert sorpresa i hi haurà la música, l'animació musical d'Enrique Malanga i el DJ Don Fluor. Aquest dissabte hi ha teatre, també. Hi ha teatre a Can Ventosa. Es presenta l'obra Música para Hitler, de Juan Carlos Rubio i Yolanda García Serrano. I està interpretat per Carlos Hipólito, Kitty Mamber i Marta Bevilla. S'ha de dir que Carlos Hipólito interpreta el violoncel·lista català Pau Casals, que en el seu exili a França rep un encàrrec per tocar davant de Hitler, el qual li provoca, evidentment, sentiments contradictoris, no? Perquè és qüestió o tocar o salvar la vida, i salvar la vida, o no tocar i complicar-se l'existència. Aquests dilemes que ens proposa el teatre. També s'ha de dir que a partir d'aquest divendres comencen els concerts dels mercats de Nadal. El més popular és el de Sant Antoni de Portmany. Divendres actua en Rosemary Family i Antena Libre, i dissabte la Swingin' Tonic Band. La música comença a les 8 de la tarda. I s'ha de dir que aquest dissabte el Bar Can Jordi acull un concert de rock dur amb la banda catalana Vacío Interior. Serà Ramó i també Existencialisme. L'actuació serà a partir de la 1:30 del migdia.
O sigui, jo m'he dit...
Serien les propostes.
Me diu Ramó i Existencialisme i vaig de cap, o sigui, no, una combinació tan perfecta és gairebé impossible, eh?
Sí, a més, no és que siguin catalans, són de Lleida, que és una província molt desolada.
Més existencialista, encara.
Sí, molt desolada i amb molts apurins. Aleshores, evidentment, no m'estranya que hagin aquests grups de rock dur com va ser Interior.
Anna Gornés, que tenim a Menorca aquest cap de setmana.
Interior, m'ha emocionat,
de
veritat.
Home, és que Ramó i Existencialisme, i és que és meravellós. Ara, no sé si t'has set... Ara.
Momo és una peça de teatre, de cercle de teatre, de teatre del propi teatre, i és una peça teatral que té una mena de vinculació particular en Ciutadella, perquè fa... Des de fa 20 anys que la va rescatar en Pitus Fernández, que s'ha anat fent per diverses companyies i han hagut de fer dos passis de l'expectació que hi ha. És avui i demà, avui a les 7:30 i demà a les 5 del cap vespre. Una altra cosa que també té gran expectació és la Ruïna Show, que es fa avui a les 9 del vespre en el Teatre de Calós. Està, crec que en un moment tot exaurit, perquè les ballenes ja són una cosa que fa il·lusió sentir. I la Ruïna per això triomfa. Concert líric de tardor, en el Teatre Principal d'Amor, organitzat per els amics de l'òpera. És un dels concerts anuals i per arribar, és demà a les 8 del vespre. El teatre, que ja sou el meu, jo soy 451, adaptació de... 451.
Crec que tenim dificultats per escoltar Anna Gornés. No sé si es tracta de la cobertura, Anna, però t'estem perdent. Idò, ho deixem aquí en les propostes de Anna Gornés, que passen també per les xarxes escèniques, entre altres qüestions. Gràcies, David. Gràcies, Anna. Gràcies, Gavi. Parlava precisament Gavi Rodas d'Ocell Cantaire, que d'aquí una estoneta, en una hora, te toquen a Inca, concretament a l'Herbolari. Idò, música d'Ocell Cantaire vos deixem per avui. Ja sabeu que no tornem demà a les 6, demà no, dilluns a les 6. Bon cap de setmana a totes, des d'aquí, des del Majordoc, Cine Ciutat.
Un salmó dins l'aigua, el llac en la planura, som la paraula segura, la llança que feren la batalla, ja som el Déu que crea l'humà, el foc del pensament. Ja som el vent que bufa sobre les aigües, l'onada de l'oceà, el murmuri de les ones, el vol de set combats.
Els funcionaris...